اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, una semana más con ustedes con el propósito de hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Por cierto, que el programa de hoy es el número 301, es decir, que ya llevamos 300 programas.
O lo que es lo mismo, 300 semanas ininterrumpidas con todo tipo de informaciones, tanto musulmanas como en general.
Radio Luces, recuerden, se emite desde las Islas Canarias en España, pero está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le hacemos un resumen de lo que va a ser el programa de esta semana.
Les informaremos de quién soporta mejor el dolor, la mujer o el hombre.
Les contaremos cómo los jueces tienen influencia de la hora del día a la hora de tomar decisiones judiciales.
En la sección de Durus, nuestro colaborador, el Sheikh Mansur Muta, nos hablará sobre la súplica de pedir bendiciones para el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
La sección musical de esta semana estará a cargo del cantante Mohamed Hanif.
Entrevistaremos a la señorita Ibtisam Ilhamani, presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Cuenca.
Nuestro colaborador Munir González nos informará del grado de islamofobia que ha encontrado en estos días en los medios de comunicación.
Pues dicho esto, con este resumen ya estamos preparados para comenzar y adelante pues.
Empezamos el programa de hoy contándoles un experimento que trata sobre si las mujeres toleran mejor el dolor que los hombres. A pesar de que se repite a menudo que el dolor del parto supone tanto dolor que ningún hombre sería capaz de tolerarlo, lo que implícitamente significa que la mujer tolera mejor el dolor que el hombre, el psicólogo Dan Ariely quiso comprobar hasta qué punto esto era cierto realizando un experimento. Seleccionó un grupo de voluntarios para que pusieran una mano en agua caliente y la dejaran allí hasta que no pudieran aguantar más el dolor. El resultado es que los hombres mantenían más tiempo la mano en el agua, lo que podría significar que su umbral de dolor era más alto o que sencillamente no querían quedar en mala posición respecto a las mujeres, algo también a tener en cuenta. Sea como fuere, Ariely explicó estos resultados a Ina Weiner, que mantiene la idea de que las mujeres toleran mejor el dolor. Y esta conversación la explicó en su libro Las ventajas del deseo. Dice así el libro cuando habla con esta señora. Sin inmutarse, ella se apresuró a contestarme que lo único que había demostrado es que los hombres eran idiotas. ¿Por qué debería alguien mantener la mano en el agua para su estudio? Preguntó en tono burlón. Si hubiera una razón, sería para el dolor. Vería usted que las mujeres son realmente capaces de soportarlo. Aquel día aprendí algunas cosas importantes sobre la ciencia y también sobre las mujeres. Y además aprendí que cuando alguien está muy convencido de algo, es muy difícil convencerle de lo contrario. En cuanto a la cuestión de si los hombres o las mujeres tienen un umbral de dolor y si está conectado de algún modo con el parto, se trata de una pregunta que aún sigue abierta. Como vemos, nos queda claro que con esta investigación, quien soporta mejor el dolor, es el hombre. Fíjense que en otra investigación realizada por Jeffrey Mogill de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, habla de que los genes vinculados con el dolor podrían tener un componente de género. En este estudio se afirmó que si llevas al laboratorio a hombres y a mujeres y los sometes a pruebas objetivas con distintos tipos de estímulos dolorosos, no siempre hay una diferencia, pero cuando la hay siempre va en el mismo sentido. Las mujeres o bien tienen una menor tolerancia al dolor o una mayor sensibilidad. Unas veces las diferencias son mayores que otras, pero hay evidencia de que mujeres y hombres procesan el dolor de forma diferente. Utilizan distintos circuitos del cerebro, distintos elementos químicos y hasta cierto punto distintos genes. En resumen, no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro, por lo que por ahora no podemos saber quién soporta mejor el dolor, o por lo menos de forma firme, de forma cierta. Aunque yo le digo una cosa, cuando mi mujer tuvo sus partos a los cuales yo asistí, di gracias a Dios por ser un varón y no una mujer.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana, les traemos de nuevo al cantante Mohammed Hanif Qomaruddin en la segunda parte de su álbum Peace and Harmony. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema Peace and Harmony, que da nombre al título del álbum. Durante el programa escucharemos el tema Greetings, Peace upon the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Midley y Palestine. Y al finalizar el programa les pondremos el tema My Mother. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Peace and Harmony, interpretado por el cantante Mohammed Hanif Qomaruddin.
Allahumma anta salam, wa minka salam ya Allah. تباركت يا ذا الجلال والإكرام والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام يا الله تباركت يا ذا الجلال والإكرام Destroy the hate in our hearts. Teach us how to live our lives. Peace and harmony with joy in our smiles. Open up our eyes. May you find inside a light that we can share in the name of Allah. Allahumma anta salam, wa minka salam ya Allah. Tabarakt ya dha al-jalali wal-ikram, May Allah have mercy on our souls. May Allah show us the way to stand as one ummah and follow Muhammad's way. If you stumble and fall, I'll give you my shoulder to lean on. And if you stray from the path, my
my brother, I'll give mine to you. Oh Allah, peace is with you. Oh Allah, peace comes from you. Have mercy on our souls, most gracious and most merciful. There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma anta salam. Wa minka salam ya Allah. تبارك يا ذا الجلال والإكرام والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا الله. تبارك يا ذا الجلال والإكرام والإكرام.
Quien ama por Dios, odia por Dios, otorga por Dios y niega o se abstiene de otorgar por Dios, ciertamente ha perfeccionado su fe. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radio2luces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Jornadas de diversidad religiosa enmarcadas en la capitalidad europea de la cultura Donostia 2016.
El Ayuntamiento de San Sebastián y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura han organizado el 4 y 5 de mayo una jornada titulada Diversidad Religiosa, Reto y Oportunidad, dentro del proyecto Baitara Baita, que forma parte del programa cultural de la capitalidad cultural europea Donostia 2016. Las jornadas fueron acompañadas de una exposición de maquetas de alumnos de arquitectura que en el taller de experimentación proyectual para la conceptualización de un centro multirreligioso han materializado sus proyectos, incluyendo las características que debería tener un centro de este tipo. Lo cierto es que, sin desmerecer a los ponentes, el trabajo de los alumnos ha sido lo que más interés ha despertado por varias razones. Sorprende gratamente que una generación claramente expuesta a la crisis de valores religiosos de esta sociedad se haya volcado en crear espacios creativos, luminosos y llenos de contenido espiritual. Algunos proyectos eran impresionantes no en cuanto a sus dimensiones, sino en cuanto al elaborado trabajo conceptual y simbólico, y estamos hablando de jóvenes que rondan los 20 años.
La FIFA carga contra Israel y planea una votación en su Congreso para expulsarla.
Israel es el otro frente que tiene abierto la FIFA debido a sus interminables problemas con Palestina. Por tal motivo, el Congreso, que el máximo organismo de fútbol mundial celebrará en Zúrich los días 28 y 29 del presente mes, se perfilan como el más calentito de los que han tenido lugar hasta ahora durante el presente milenio. A la ya de por sí polémica elección del nuevo presidente, o tal vez sea más correcto decir reelección, por cuanto que Sepp Blatter se perfila como claro favorito a certificar su quinto mandato al frente de la gran familia del fútbol mundial, se unirá a un tema sumamente espinoso y que puede acarrear consecuencias imprevisibles caso de salir adelante: la posible exclusión de Israel de todas las competiciones internacionales como medida de castigo por hacerle la vida imposible a los futbolistas palestinos. Las reiteradas denuncias, por parte de la Federación Palestina contra el gobierno de Netanyahu por restringir de manera permanente los movimientos de jugadores y material de la Franja de Gaza a Cisjordania no han cesado, a pesar de que en el pasado congreso celebrado en Sao Paulo, pocos días antes del inicio del Mundial brasileño, los representantes del balompié hebreo se comprometieron a negociar con su propio gobierno para suavizar tales medidas, evitando así que la petición de exclusión elevada ya entonces por Jibril Yayou, máximo responsable del fútbol en los territorios ocupados, siguiese prosperando.
Siria, Honduras y Venezuela, los países con más muertes violentas en el mundo.
Una cuarta parte de las muertes violentas en el mundo suceden en un pequeño grupo de 18 países que acoge solamente a un 4% de la población global, sobre todo en Siria, Honduras y Venezuela. Según un informe elaborado por la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo, una iniciativa creada en 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y apoyada por el gobierno de Suiza, el informe titulado Carga Global de la Violencia Armada, Cada Cuerpo Cuenta, y hecho público la semana pasada, señala que las muertes violentas disminuyeron entre 2007 y 2012, pero la letalidad de los conflictos aumentó. En ese periodo, el promedio anual de homicidios ascendió a 508.000 personas, lo que representa una disminución en comparación con las 526.000 registradas en años anteriores. Muchas de ellas estuvieron directamente relacionadas con conflictos. En total hubieron 70.000 fallecidos al año.
Un norteamericano musulmán concluye su experiencia de visitar mezquitas de 50 estados de Norteamérica para hacer la llamada a la oración.
Esta aventura espiritual del muedín estadounidense Yamil Sayed, que ha logrado su objetivo de recitar la llamada a la oración, el Adán, en 50 estados, concluyó satisfactoriamente el pasado 8 de mayo en Michigan. Este joven musulmán realizó convocatorias a la tolerancia y a la comprensión en cada una de las mezquitas que visitó. Bajo el título de Mujahidin, un viaje histórico a través de Estados Unidos, Yamil Sayed emprendió su aventura el 3 de abril de este año, partiendo de una mezquita de Panfield, Indiana, hasta visitar mezquitas en 50 estados, llegando a lugares tan distantes de su ciudad como Hawái y Alaska. El joven asegura que ha sido una gran experiencia y una atrevida misión que tenía como objetivo mostrar la belleza y diversidad de las comunidades musulmanas de Estados Unidos. Sus metas principales eran hacer conciencia a los musulmanes que viven en Estados Unidos y en todo el mundo de que el Islam es una religión de paz para contrarrestar la reciente ola de islamofobia que se está produciendo sobre todo en Norteamérica.
Un grupo de legisladores europeos piden supresión de acuerdos de asociación con Israel.
Un grupo de legisladores europeos demandó la supresión de los acuerdos de asociación con el régimen de Israel debido a su agresión indiscriminada contra los palestinos, solicitando el fin de las preferencias económicas y hacer frente a este Estado agresivo. Los parlamentarios de la Izquierda Unida Europea hicieron la demanda la semana pasada después de que se divulgara un informe sobre los abusos de derechos humanos del régimen de Tel Aviv. El referido informe, basado en las confesiones de decenas de soldados israelíes, revelaba que las fuerzas de ese régimen atacaron intencionalmente a civiles palestinos durante los 51 días de la guerra contra el enclave costero en verano de 2014. Los soldados israelíes admitieron que durante la ofensiva de julio y agosto pasado contra Gaza apuntaban contra los palestinos deliberadamente y a veces por diversión.
En España suben los casos de violencia machista entre las más jóvenes y las mayores.
La víctima de violencia machista a la que los jueces otorgaron medidas cautelares u órdenes de protección aumentaron en 2014 entre las mujeres más jóvenes y entre las más mayores, según datos hechos públicos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística de España. Un total de 576 mujeres menores de 18 años figuran en el registro central del Ministerio de Justicia en 2014, un 15,4% más que el año anterior. Entre las mujeres de 65 y 69 años, el número de víctimas se incrementó en un 21,3%, en la franja de edad de 70 a 74, un 25,9%. La estadística del Instituto Nacional de Estadística de España ofrece información sobre víctimas y denunciados con medidas cautelares u órdenes de protección dictadas que han sido inscritas en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, del que se encarga el Ministerio de Justicia. Es decir, que no contempla todas las denuncias presentadas ni da información sobre los condenados con sentencia firme.
Parlamento brasileño celebró una jornada en honor a la comunidad musulmana del país.
La Cámara de Representantes de Brasil celebró el pasado viernes 8 de mayo en la Sala Ulisses Guimarães una sesión solemne en honor a la comunidad musulmana de Brasil. La actividad reunió a representantes de la religión islámica de todo el país y tuvo entre sus objetivos el debate sobre la libertad de culto, la tolerancia religiosa y el respeto a la diversidad cultural. De acuerdo con medios locales, el diputado Watson Ribeiro, iniciador de la sesión solemne, explicó que la participación de la comunidad musulmana, una de las más antiguas del país, en la vida política, económica y social del Estado brasileño, no para de crecer. La sesión se celebró en un momento peculiar de la escena política internacional, donde hay una gran deformación de la imagen de los musulmanes y de la religión islámica que predica la armonía y la paz. Cabe destacar que en Brasil, de un total de 200 millones de habitantes, cerca de 1,5 millones son de religión islámica.
Asombroso, obligan a comerciantes musulmanes a vender cigarrillos y alcohol en China, contraviniendo las leyes islámicas.
Autoridades del Partido Comunista a nivel del poblado de Las Cuy, municipio de la ciudad de Jota, anunciaron el 29 de abril que todos los restaurantes y supermercados deben contar con al menos 5 marcas distintas de alcohol y cigarro y colocar los mostradores vistosos antes del 1 de mayo, advirtiendo que los propietarios que no cumplan con estas órdenes verán sus tiendas cerradas y se enfrentarán a acciones legales. Las autoridades de Xinjiang piensan que los uigures musulmanes que no fuman están practicando una forma de extremismo religioso. Así lo dijo el secretario del Comité del Partido Comunista Chino del Poblado, Adil Suleiman. La gente va a cumplir para evitar el castigo, pero no lo harán de buena gana. Así lo dijo Ishaq Hassan, vicepresidente de la Asociación Americana de Uigur, con sede en Nueva York, en una entrevista telefónica, afirmando que cómo pueden las autoridades forzar a las personas a vender algo que no quieren consumir ni vender.
Musulmanes electos en el Parlamento británico.
La comunidad musulmana británica alcanzó un nuevo récord logrando instalar a 13 diputados en las últimas elecciones que se realizaron el pasado jueves 8 de mayo en el Reino Unido. Para la comunidad musulmana inglesa fue una gran noticia que la comunidad musulmana tenga ahora 13 diputados electos en el lugar de 8 que tenía antes, aunque todavía la Cámara de los Comunes no logra reflejar la diversidad de la población inglesa. Siendo la gran novedad es que la elección de 8 mujeres musulmanas en el Parlamento, 6 del Partido Laborista y 1 del Partido Conservador y 1 del Partido Nacional Escocés.
Segunda jornadas árabes organizadas por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia en la Facultad de Letras.
Para inaugurar la jornada se presentó una mesa redonda bajo el título del Estado de la Cuestión, presidido por Yahya Sarjouni, presidente de la comunidad islámica del barrio murciano San Andrés, y por Muhammad Bounoni, imán de la mezquita del mismo barrio. También contaron con el apoyo de estudiantes universitarios que reivindicaron su inconformidad con la imagen que muestran los medios de comunicación y las redes sociales del Islam y el significado etimológico de lo que implica la palabra Islam. Por su parte, el señor Yahya apuntaba que la sociedad española está preparada más que cualquier otra sociedad para conocer la cultura musulmana gracias a sus raíces y a todos los años que han convivido con musulmanes. Además, para señalar este problema de islamofobia potenciada por sucesos como el de Charlie Hebdo, propone no informarse del Islam a través de la televisión. Si queremos conocer el Islam, no tenemos más que acercarnos a la mezquita de nuestro barrio o a la casa de nuestro vecino musulmán. Así lo dijo el señor Yahya.
En indemniza a una musulmana danesa por haber sido obligada a probar carne de cerdo.
Una estudiante musulmana danesa de origen libio que abandonó su escuela de cocina después de haber sido obligada a probar la carne de cerdo en las clases ha sido indemnizada por orden judicial con la suma de 40.000 coronas danesas, unos 6.000 dólares. Los problemas comenzaron cuando una estudiante musulmana de 24 años que estudiaba en la escuela culinaria Holstebro ha sido obligada a probar carne de cerdo que está prohibida por la religión islámica. Después de haber sido obligada a probar esta carne en la escuela culinaria de Holstebro, la estudiante que no fue identificada fue y presentó una denuncia en contra de la escuela ante el Consejo de Igualdad de Trato y dijo que estaba siendo discriminada por motivos religiosos. Cerca de 200.000 musulmanes viven en el país escandinavo, lo que representa el 3% de la población total que alcanza los 5,4 millones de habitantes.
Cifra récord de desplazados en el mundo, 38 millones de personas.
El número de desplazados a causa de conflicto ha alcanzado la cifra récord de 38 millones de personas, el equivalente a las poblaciones de megalópolis como Pekín, Londres y Nueva York, así lo dijeron la ONU y el Consejo Noruego para Refugiados. Son las peores cifras de desplazamiento forzado en una generación, lo que pone en evidencia nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes. Así lo sostuvo Jan Egeland, secretario general del CNR, una de las organizaciones civiles más reputadas que trabaja en este ámbito. Egeland evocó de este modo los datos del informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno, del que su organización forma parte y que presentó hoy en Ginebra, junto con el jefe adjunto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Volker Tark. Diplomáticos, resoluciones de la ONU, conversaciones de paz y acuerdos de alto el fuego han perdido la batalla contra hombres armados sin piedad y motivados por intereses políticos o a veces simulados como religiosos. El informe indica que por tercer año consecutivo se han alcanzado cifras de desplazamientos internos que no tienen precedente, con 11 millones de personas que fueron obligadas a huir de sus hogares por sucesos violentos durante 2014. Una vez concluidas las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren mantenerse informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
A continuación, os ponemos el tema Greetings, interpretado por el cantante Mohammed Hanif Qomruddin.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك أصلا قلت يا وجه سروري فعليك الله صلى دائما طل الدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك
Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros. Dadme la gracia y no me seáis desagradecidos. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Leya 152.
www.radiodosluces.com.
Bueno, continuamos en Radio Dos Luces, ahora con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde la ONG Musulmanes por la Paz denuncia casos de islamofobia que se producen en los medios de comunicación. Pasamos pues nuestros micrófonos a su representante, el señor Munir González. Assalamu alaikum, Munir.
Waalaikum salam.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah.
Pues nada, cuando quiera.
Bien, comenzamos. Bueno, hoy vamos a comentar la polémica surgida en Cataluña por declaraciones del ministro de Interior español, en las que, en cierto modo, unió nacionalismo y yihadismo, al señalar la convivencia de ideologías como el independentismo y el salafismo. En verdad, lo que se buscaba, por una parte, es crear alarma social y odio, identificando al musulmán con la violencia. Y bueno, a estas declaraciones ha contestado la alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, defendiendo la convivencia en su ciudad, por ejemplo. También ha respondido desde las filas de CiU Durán y Lleida, que dice que el peligro no es el nacionalismo, sino que se está dando un proceso de conversiones al Islam, en sus propias palabras, que se producen a menudo, donde se suma la falta de valores con la pobreza y exclusión. Con lo que yo no estoy de acuerdo, ya que parece que para convertirse al Islam hay que ser un poco menos que una persona sin valores, inmoral y vivir en la miseria y dar un cambio radical.
Desde luego, la verdad que sí, que lo ha definido muy mal, sí.
Exactamente. Mientras tanto, eso sí, advirtió que está creciendo la islamofobia y eso no es bueno. Bien, ese de agradecer. Otro que ha venido a opinar es Ángel Colón, desde la Fundación Nous Catalans, acusando al ministro de fomentar la islamofobia, al referirse a la supuesta unión de nacionalismo, movimientos islamistas radicales. Pero este, Ángel Colón, hace lo mismo al referirse al presidente de la Confesión Islámica de España como un radical. Supongo que porque es de una orientación diferente a la de un colaborador suyo antiguo, expulsado de España, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que pedía a los políticos de uno y otro bando es que dejen en paz a los musulmanes, que sus peleas políticas las diriman entre ellos y que no nos ensucien con su sucio juego político, que no nos manipulen, nos usen y luego nos tiren, que no nos utilicen como una arma arrojadiza.
Bueno, pero Munir, tú sabes que normalmente cuando llegan las elecciones hay que buscar a alguien sobre quien echar las culpas de todo lo mal que lo han hecho, ¿no?
Exactamente. Bueno, seguimos en Cataluña, donde desde el Vendrell, a raíz de una futura mezquita que está planeada en construirse, pues están surgiendo sentimientos islamófobos. Por supuesto, desde Plataforma por Cataluña, que es habitual, y también desde el PP, que está llegando a ser también habitual, en la que su portavoz dijo que se opondría rotundamente a abrir sitios de culto para ciudadanos originarios de países donde no se respete la fe cristiana. Bien. Habría que decir a esta señora que una mezquita no es para ciudadanos de uno u otro país determinado, sino que hay musulmanes de muchas nacionalidades, entre ellas la española. Y bueno, como la señora se refiere particularmente a Marruecos, pues simplemente recordarla que muy recientemente en una entrevista el español es Santiago Agrelón Martínez, arzobispo de Tánger, ha declarado que se siente más respetado en Marruecos que en la península.
Sí, la verdad que unas buenas declaraciones. Además, no se entiende por qué se cuentan estas cosas cuando en todos los países de mayoría islámica hay iglesias, hay sinagogas. La única excepción es el país de Arabia Saudí, porque sí, ellos siguen un islam extraño y suyo de ellos, sí, que bueno, donde prohíben cualquier acto religioso que no sea el de su creencia, ¿no? Pero en general en el resto hay sinagogas, hay iglesias, hay evangelistas, hay de todo.
Sin ningún problema. Pero bien, bueno, continuando con el rechazo a la construcción de mezquitas, nos encontramos con nuestro amigo el señor Albiol, alcalde de Badalona, que en una visita a Salt, para mostrar su oposición a una futura mezquita también, empleó términos como que si alguien se piensa que podrá construir este equipamiento religioso, se equivoca, que se encontrará enfrente con una actitud contundente y que no vacilará en actuar sin complejos, y que su modelo no pasa porque ni Marruecos ni nadie más construye una mezquita en la ciudad. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de alguien que se presenta a las elecciones con el lema limpiando Badalona? Y que ahora en campaña, pues qué casualidad con las elecciones, como tú has dicho, que siempre ocurren estas cosas, y que dice cosas como que una nueva realidad social desde un punto de vista del terrorismo que hay que afrontar con valentía y decisión. Aquí aparece el término, por fin, terrorismo, ¿no? Y otras frases como que existe una clara voluntad por parte de algunos inmigrantes de no integrarse, lo que provoca un conflicto social que va en contra de que la ciudad pueda avanzar, como si fuera culpa de los inmigrantes la situación que vive el país, ¿sabes? Y eso, bueno, y que ese inmigrante no significa que se tenga más beneficios o acceso a servicios sociales. Una pena, porque mi mujer es inmigrante y yo no tengo ningún acceso de esto. Digo, seré yo el único imbécil, pero bueno, ¿sabes? Y una cosa pues muy buena, que eso, pues sí. Si en un país es costumbre que la mujer tenga el mismo valor que una silla, será en su país, pero aquí los hombres son iguales que las mujeres. Tremendo, o sea, etcétera. Pero bueno, es...
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es el pan de cada día, ¿no? Desde luego nosotros lo que tenemos que hacer como musulmanes y españoles es denunciar todos estos casos de islamofobia, ¿no?
Por supuesto. A raíz de esto, todo lo que está ocurriendo en Cataluña ha provocado que un centenar de entidades, partidos, sindicatos, asociaciones vecinales, institucionales, pues han firmado un manifiesto contra el crecimiento de la islamofobia, impulsado por la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Y es que esta plataforma ha denunciado este miércoles, en un comunicado, el creciente ambiente de miedo y desconfianza hacia la población musulmana, a raíz de la última oleada de detenciones de presuntos yihadistas en Cataluña. ¿Sabes? En el manifiesto denuncian que de manera injustificable se intenta culpar toda la población musulmana por las acciones de unos pocos asesinos y que no la representan. Así también critican que el ministro de Interior haya afirmado que hay unas 50 mezquitas en Cataluña con más riesgo de otras por su radicalización salafista. Y bueno, pues otra serie de informaciones que han vinculado a lo que es las mezquitas pues con el terrorismo, ¿sabes? Además, esta gente, esta plataforma, recuerda que entre los detenidos como presuntos terroristas yihadistas habían dos conocidos fascistas, grupos de grupos nazis, así que, bien.
Vaya contradicción, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, todo tiene su parte, entre comillas, buena, y es que pues ha provocado pues, que nos echemos unas risas, ¿sabes?, viendo la contraportada en La Razón, que escribió don Alfonso Uxía, ¿sabes? En que firmó un artículo sobre Cataluña, los independentistas y los yihadistas, que está escrito en un falso árabe, ¿sabes? Tiene el título en español y luego pues toda la página está escrito pues como si fuera en árabe, pero en ese árabe nada, son letras simplemente. Bueno, es reírse por no llorar, ¿sabes? Pero bien. Y continuando, bajamos un poquito geográficamente y nos situamos en Madrid, con más política todavía. Es que la alcaldable Esperanza Aguirre ha tenido un acto con cristianos evangélicos, en donde se ha dedicado a atacar a los grupos políticos anticristianos, al anticlericalismo, que niega la importancia trascendental de la herencia cristiana en la democracia, defendiendo a los cristianos perseguidos, como si solo ella lo hiciera, y criticando la indiferencia de Occidente con el peor de los totalitarismos que amenaza a Occidente, el yihadista, ¿sabes? Que ha declarado una guerra de exterminio contra los cristianos. Esto es tremendo, pero bueno, es así. El acto, bueno, este acto que tuvo lugar concluyó con una oración por Esperanza, no por la Esperanza, sino por Esperanza Aguirre, en la que se rogó a Dios por su elección y que literalmente no haya un solo atentado en sus 4 años de mandato. Después, que haya uno cada día, no sé, ¿sabes? Esto es...
Pero mira, ¿sabes una cosa? La verdad es que estas noticias no tenía noticia, valga la redundancia, no, de ellas, pero bueno, la verdad es que asombran, ¿no? Es que no tienen vergüenza ninguna.
No, vamos, es tremendo. Pero bueno, ya para acabar, bajamos un poquitito más geográficamente e incluso cambiamos de continente y nos vamos a Melilla, donde el presidente de la ciudad ha calificado el voto del colectivo musulmán como un voto fácil de comprar, etcétera, etcétera. Y bueno, es que esto es lo que tiene tener unas elecciones cerca y el miedo a perder el poder o el querer tenerlo.
Bueno, creo que la población musulmana en Melilla es mayoría, ¿no?
Sí, es mayoría, pero...
Pero es un voto fácil.
Es un voto fácil. A lo mejor es fácil para ellos porque son ellos los que ganan. Habría que preguntarse.
Posiblemente, sí. ¿Qué estarán haciendo con los musulmanes para ganar, no?
Exactamente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy.
Pues nada, Munir, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos de nuevo otra vez. Salam aleikum.
Maleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Peace Open the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por el cantante Muhammad Hanif Qamruddin.
Salla alayka Allahu ya Adnani, ya Mustafa, ya Saf, wa ta Rahmani. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني قد ساد في المهدي على الجنان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صاف وتا رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني أحمده في السر والجنان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صاف وترحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أحمد ومكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان صلى عليك الله في الأحيان
La conducta de un hombre es el índice de su mente. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
En nuestro empeño de seguir ofreciendo una tribuna desde la que visibilizar las distintas comunidades musulmanas, hoy nos hemos acercado a la ciudad de Tarancón, en Cuenca. Para darnos a conocer la situación actual de nuestros hermanos y hermanas en el Islam, en esta hermosa ciudad, nos acompaña la hermana Ibtisam Elhammani, presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Cuenca, cuya sede está en esta ciudad, Tarancón. Asalamu alaikum. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, gracias.
Bueno, la primera pregunta que se nos ocurre es ¿por qué surge la necesidad de crear una asociación de mujeres musulmanas en Tarancón?
Pues mire, al ver que la comunidad musulmana crecía y también aumentaban sus necesidades aquí en Tarancón, el primero le dio a nuestro imán, que es Mohamed Siyufi, la idea de formar una asociación para mujeres musulmanas, para que sea el lugar del encuentro de las mujeres.
Bueno, díganos entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene su asociación?
Los principales objetivos que tenemos es la integración de la mujer musulmana y también dar a conocer sus derechos y los obstáculos a cual se enfrenta. Y también la promoción y el apoyo de las actividades socioculturales y sociolaborales.
Bueno, ¿y con qué medios disponen o qué medios tienen intención de solicitar para conseguir esos objetivos?
Pues mire, hasta hoy no recibimos ningunos medios de ninguna entidad y intentamos entre los miembros de la asociación intentamos llevar a cabo todas nuestras actividades. Y como intención tenemos previsto presentar nuestro programa anual al ayuntamiento y a ver si nos coinciden o nos pueden echar una mano.
Ah, inshallah. Y bueno, me dice que no tienes medios externos, pero ¿tienes apoyo de las entidades públicas?
No, el media de económicamente no, nadie, no tenemos ningunos medios, pues el público nos facilitan una orientación, apoyo a la orientación nada más desde los servicios sociales y la Casa de la Mujer. Pues si tenemos que hacer algún papelillo o algo así, pues sí nos ofrecen una orientación.
Bueno, cuéntanos algunas de las actividades que han realizado y qué actividades tienen preparadas para el futuro.
Pues tenemos muchas actividades y tenemos dentro de nuestro programa anual. Hemos realizado como actividades educativas, como árabe para los niños, religión, apoyo escolar, y también castellano para las mujeres, y talleres también de manualidades, cocina árabe, y además participamos y colaboramos en encuentros culturales. Y para el futuro tenemos pensado incluir en nuestra agenda asesoramiento jurídico y intermediación familiar, que es muy importante.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es importante la intermediación familiar?
Pues mira, asesoramiento jurídico es de familiar, pues la verdad, a veces pasan, hay problemillas que pasan, como en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y lo que queremos es eso, que nuestros problemas que intentamos solucionar nosotros entre la comunidad musulmana antes de llegar a los juzgados, y así que no se rompa además el núcleo familiar.
Ah, de acuerdo. Bueno, ahora vamos. Sí, dime, perdón. Dime.
Y lo del asesoramiento jurídico es de, ¿sabe? Como hay mucha necesidad más por los temas de la extranjería, y que muchos que cuando hacen una demanda de regulación familiar, pues van con unas documentaciones que ya no piden, o que ya piden otras cosas. Es que lo que intentamos es eso, que ponerles al día para que se vayan bien informados.
Ah, muy bien, desde luego que sí. Bueno, hablemos ahora un poco de la mujer musulmana. ¿Conoce la mujer musulmana de Tarancón sus derechos?
Pues en general sí, puede decir que sí, la mujer musulmana sí que conoce sus derechos, aunque a veces, en la mayoría de las veces no las vive, ¿sabe? Y como nuestro fin también de la asociación es lograr eso, que los conozca en total y que tenga el valor y la capacidad de reclamar sus derechos.
¿Es la mujer musulmana de Tarancón una mujer preparada en aspectos laboral, intelectual y religioso?
Pues la verdad, hay diversidad entre unas y otras. En general sí que sí, pues está preparada en algunos y no en otros. Como por ejemplo en el aspecto laboral, que todavía tenemos que trabajarlo más y requiere mucho tiempo, y más ahora con la crisis y que exigen mucho más requisitos. Pues lo vamos a seguir trabajando y insistimos en eso.
Bueno, todos sabemos que España, o mejor dicho, en España, la mujer por lo general es objeto de discriminación. ¿Pero cree usted que existe doble discriminación cuando además de ser mujer se es musulmana? Y si es así, ¿tiene la asociación de la cual usted es presidenta alguna actividad para luchar contra estas discriminaciones?
Pues desgraciadamente sí, que hay una doble discriminación. Pues cuando es mujer hay discriminación y todavía más cuando es musulmana. Pues intentamos mediante charlas, a partir de nuestras asociaciones, mediante charlas de sensibilizar el problema con la frente a la mujer musulmana, y sabemos que eso requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y nos queda mucho trabajar, mucho trabajo, y la verdad todas las mujeres están conscientes de ello, de que tenemos un labor muy grande, tenemos que luchar y hacer un esfuerzo enorme para lograr nuestros derechos.
Bueno, desde la perspectiva de la experiencia con los miembros de vuestra asociación de mujeres, ¿cree que es difícil para una mujer musulmana que lleve el hijab encontrar trabajo? ¿Y es el hijab objeto también de discriminación por parte de la sociedad española?
Pues sí.
Por desgracia sí.
Sí, es que ya con la crisis es difícil. Imagínense que cuando es mujer musulmana y con el hijab, pues es imposible encontrar un trabajo. Pues la verdad es que sí, que se le pone mucho más difícil a la hora de buscarse un empleo, y se afronta a muchos obstáculos y siempre tiene que hacer el doble esfuerzo al respecto a los que no lo tienen, a los que no lo llevan el hijab. Y la sociedad generalmente también sí que hay una discriminación hacia la mujer musulmana. pues principalmente yo creo, y como lleva el hijab es fácil de identificarla, ¿no? Pues así si afronta una discriminación casi total. Y que la mujer musulmana pone el hijab pues, porque ella quiere y lo decide, y su derecho.
Bueno, ¿qué tal es la relación de los ciudadanos de Tarancón, sí, con respecto de Tarancón con respecto a los musulmanes en general, no solamente a la mujer, sino en general con los musulmanes?
En general, pues la verdad Tarancón podemos decir que es un pueblo acogedor, ¿no? Pues aunque es un pueblo pequeño, pues es un pueblo acogedor y hay de todo también. En generalmente, pues como toda la sociedad.
Bien.
Es que hay también hay unos que aceptan y otros que no, pues eso es una diferencia entre unos y otros, que cada uno tiene su punto de vista a las cosas. Hay unos que son más abiertos y te aceptan con brazos abiertos, y hay otros a lo mejor ni te miran.
Ya, efectivamente. Bueno, la mayor parte de las personas no musulmanas que viven con nosotros piensan que la mujer musulmana es una mujer que está oprimida por los varones musulmanes y que no suele tener derecho. ¿Hay algo de cierto en esta afirmación? ¿Y qué dice el Islam sobre ello?
Pues la verdad, eso no está cierto. Y sabemos todos que la historia también nos demuestra, como en Europa también y en todo el mundo antes, la mujer siempre ha sido despreciada, se le trataba sin darle ninguna importancia, y sometida y dominada por el hombre. Esto en todo el mundo. Pues los que dicen, algunas personas que no conocen la realidad del Islam, o a lo mejor se dejan llevar por los medios de comunicación, pues piensan esto. Pues la verdad no es así. Y quien lo dicen ignoran totalmente las normas islámicas. Pues Dios Todopoderoso en el Islam desde hace más de 14 siglos, por medios del Sagrado del Corán, declara la igualdad entre hombres y mujeres, en la vida, el honor, la dignidad y la sociedad en general. Pues todos estos derechos son comunes al hombre y la mujer, sin ninguna distinción. En el Sagrado Corán, Dios Todopoderoso nos enseña esta igualdad entre el hombre y la mujer, no solamente porque nos lo ordena de una manera clara, sino también por cuanto en muchas áreas Dios se refiere tanto a la mujer como al hombre, en sus derechos y obligaciones, sin hacer distinción. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo que veíamos la sura 33, perdón, la ayat 35, donde Dios, el misericordioso, dice: Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosnas, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. Y también, en el Sagrado Corán decidió un capítulo entero, que es el número 4, dándole por nombre las mujeres. Es un capítulo entero que se llama las mujeres. Se necesitaría mucho volumen, la verdad, para analizar todas las bondades y derechos que Dios le ha dado a la mujer musulmana, que le ha dado en el Islam. Pues hace más de 14 siglos y el profeta y los hadices también del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sigan con él. Pues lo que pasa es que tenemos que separar las malas costumbres y la cultura de la ignorancia de lo que es el Islam. Pues el Islam absolutamente ha dado todos los derechos a la mujer, que la mujer está en un nivel, muy alto, y todos los derechos lo consiguió con el Islam.
Bueno, podemos decir que los primeros hombres que defendieron los derechos de la mujer fueron los musulmanes,
pues,
hace 1436 años.
Pues sí, eso sí, que hay excepciones, igual que en todo el mundo. Por ejemplo, el machismo existe en todo el mundo. Pues la cultura es otra cosa, pues no es el Islam, no es la religión en sí. Pues sí, hay algunos que tratan mal a la mujer, eso no significa que como musulmanes el Islam les ordena esto. Pues eso está, no es así. Tenemos que saber que es el Islam primero, y lo que dice el Islam acerca de la mujer, y después sí hablamos.
Bueno, ya que hemos hablado de hombres y mujeres en el Islam, vuestra asociación de mujeres se siente apoyada por el resto de la comunidad musulmana, incluyendo los hombres, claro.
Sí, gracias a Dios, sí, estamos muy apoyadas por aquí, muy acogidas, y por eso estamos dentro del recinto del centro islámico de Tarancón, y nos ayudan en todos los programas y nuestras actividades. Y desde aquí, la verdad, si me permite, les agradezco un montón por su colaboración y su apoyo a todas las mujeres.
No, todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes por atendernos. ¿Eh? Bueno, dentro de poco es Ramadán, más o menos está sobre el 18 de junio. ¿Cómo vive una mujer musulmana el Ramadán en España?
Pues la verdad es que el Ramadán lo pasamos muy bien, en un ambiente de convivencia y de un ambiente espiritual y de hermandad entre toda la comunidad musulmana. Pues algunos preparan, a veces hacemos futur janai, que rompimos el ayuno todos. También hacemos actividades para los niños y charlas sobre Ramadán y cosas así, pues lo pasamos muy bien. En general, sí, está muy bien.
¿Pero es más fácil hacerlo en España o hacerlo en un país de mayoría islámica? ¿O es más espiritual hacerlo en España o hacerlo en un país de mayoría islámica?
No, la mayoría de la comunidad islámica espiritual de nuestro, ¿sabes?, de nuestro territorio, porque entre nosotros, aunque estamos en un país que no es musulmán, pues intentamos hacer ese ámbito, ¿no? Crearlo entre toda la comunidad musulmana, y que nos sentimos así, en un ámbito así de Ramadán, como en otros países musulmanes, más o menos. Intentamos lograr eso.
Es decir, que no hay mucha diferencia entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, ustedes nos han informado que tienen también la intención de comprar un local o una propiedad para una mezquita. Cuéntanos cuáles son los planes que tienen con respecto a esto.
Pues la verdad, como el alquiler es muy caro, y ahora, como sabe, con la crisis, toda la mayoría de los musulmanes no están trabajando, pues nos hizo muy difícil conseguir todos los meses la cuota del mes. Pues hemos pensado en comprar en terreno un local para hacerlo de mezquita, para que sí, que podamos tener un lugar donde rezamos y hacemos nuestras obligaciones, y también que sigamos haciendo nuestras actividades. Pues verdaderamente estamos en ello, negociando con los dueños del recinto. En principio queremos comprar donde estamos ahora, aunque es un poquito caro, pero estamos negociando con los dueños y esperemos que haya suerte, porque ahora, como le dije antes, como mucha gente no trabaja, pues un poco es difícil, en realidad sí que es difícil lograrlo. Pues ahora las dificultades, especialmente que no tenemos ningún apoyo de ninguna institución, como en otros sitios, por ejemplo, el ayuntamiento ha cedido terrenos o un edificio sin utilizar para este fin, para la comunidad de musulmanas que quieren hacer una mezquita, pues aquí la verdad no tenemos esa suerte. Pues tenemos que luchar y lo vamos a seguir luchando hasta que podamos conseguirlo, porque es nuestro derecho y tenemos que tener un lugar donde que los musulmanes se encuentran, hacemos nuestras actividades, fiestas, podemos hacer un ámbito musulmán, que no sintamos excluidas de la sociedad, aunque somos una sociedad española, cristiana, pero en cierto modo hay derecho a todas las religiones, pues eso es lo que intentamos hacer, que tengamos una mezquita propia, para así que seamos más relajados, la verdad, y podemos practicar nuestras oraciones todos los días, y que nuestros hijos también tengan un sitio donde irse a conocer su cultura y su religión.
Bueno, hemos terminado. ¿Usted quiere añadir alguna cosa más que haya quedado en el tintero?
Pues sí, la verdad, esperamos algo más positivo del ayuntamiento, a ver si nos pueden ayudar en este tema. Y si me permite también, sí. Quiero hacer un llamamiento a todos los musulmanes que nos puedan ayudar a lograr nuestro sueño de tener una mezquita propia en nuestra localidad. Y si así lo decían y lo quieren, que solo que entran en mi página de la asociación de Facebook, que es AMMC Tarancón, y ahí tenemos la cuenta bancaria de la mezquita, donde queremos recaudamos el dinero para ese fin, pues que los que puedan, pues estaría bien si nos ayudamos entre todos, que lo puedan lograr. Y muchísimas gracias.
Mira, ¿y tienes la cuenta ahí a mano? ¿Y la quieres decir?
No lo puedo digitar porque la tengo en la página bien. Del Facebook.
Pues repítenos la página. ¿Cómo es el nombre de la página en Facebook?
Vale. Nuestra página es AMMC Tarrancón. Y ahí refleja, tenemos el número de la cuenta bancaria para poder recaudar el dinero.
Pues ya lo saben, queridos radioyentes, si quieren ayudar a esta ciudad en Tarrancón, a los musulmanes de esta ciudad, a construir su mezquita, pues se conectan en Facebook a AMMC Tarrancón.
Perdón. AMMC, como Asociación Mujeres Musulmanas de Cuenca, Tarrancón. AMMC Tarrancón.
Pues nada, a usted muchísimas gracias por atendernos y ya
muchísimas
saben.
Muchísimas gracias.
Estamos a su disposición. Hasta otra
muchísimas
mejor
gracias.
Ocasión. De nada. Salam alaikum.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Alaikum salam. Muchas gracias.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Midley, interpretado por el cantante Mohammed Hanif Qomruddin.
الصلاة والسلام الصلاة والسلام صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم من أمة من اللافات والنقمة ومن هم ومن أمة استجب دعانا يا الله إلهي نجنا واشف جميع دية وشريف مكاعين الغنى والطوف استجب دعانا يا الله إلهي نجنا واشف جميع دية وشريف مكاعين الغنى والطوف استجب دعانا يا الله الصلاة والسلام 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 صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صعب وتاء رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني الصلاة والسلام 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 يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى شهيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Él es quien ha hecho para vosotros de la noche vestidura, del sueño descanso, del día resurrección. Él es quien envía los vientos como anuncios que preceden a su misericordia. Hacemos bajar del cielo agua pura para vivificar con ella un país muerto y dar de beber entre lo que hemos creado a la multitud de rebaños y seres humanos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 25 y en las aleyas que van de la 47 a la 49.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, la sección de Dorus en Radio Dos Luces, nuestro colaborador, el Sheikh Mansour Mota, nos hablará sobre la súplica para pedir bendiciones al profeta Muhammad, paz y bendiciones de Allah sean con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estimados oyentes, que la paz sea con todos vosotros y sed bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo en esta sección donde analizamos y estudiamos las diferentes invocaciones y plegarias transmitidas por el profeta del Islam, Muhammad, la paz sea con él, que nos transmitió y nos enseñó. Y en esta sección, como hemos dicho, analizamos y intentamos profundizar en estas invocaciones, en estas plegarias, porque nos transmiten una serie de conceptos que son importantes conocer. Y como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, las memorizamos y las sabemos, estas plegarias, pero no profundizamos en sus significados y es importante profundizar en ellos. Hoy vamos a analizar una de esas plegarias que todos, o si no lo sabemos, deberíamos conocer, que se conocen como las plegarias para pedir la bendición al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y una de estas formas que nos ha llegado a través de los hadices y con las que se pide las bendiciones para el profeta es la siguiente: oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad del mismo modo en que lo hiciste con Abraham y la familia de Abraham, y otorga tu baraka a Muhammad y a la familia de Muhammad del mismo modo en que otorgaste tu baraka a Abraham y a la familia de Abraham. Ciertamente, en todo el mundo, tú eres el digno de alabanza, el majestuoso. Esta plegaria es conocida dentro del Islam como As-Salah al-Ibrahimiyah o la plegaria abrahámica, y que es conocida en árabe del siguiente modo: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahima ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Antes de empezar a analizar esta plegaria, me gustaría hacer un hincapié en un punto que tiene que ver con el derecho islámico, y es que se suele enseñar cuando se forma alguien y va a hacer la oración, en que una de las cosas que se dicen cuando en la última sentada antes de acabar la oración se dice que se ha de realizar esta plegaria. Sin embargo, no hay ningún hadith ni tampoco ninguna ayat del Corán que nos diga que dentro de la oración haya que hacer esta plegaria abrahámica. Se puede hacer si lo queremos, porque es un momento para hacer invocaciones y plegarias, pero no es obligatorio. Bueno, después de esta aclaración sobre el derecho islámico, podemos hablar de la excelencia de pedir bendiciones al profeta Muhammad, tal y como nos ha llegado en varios hadices. En uno de esos hadices, el profeta, la paz sea con él, dijo: quien pida bendiciones para mí, Allah le bendecirá con ella 10 veces.
y también Allah le borrará 10 faltas y le elevará 10 niveles. Y en otro hadith, también correcto, dijo el profeta: las personas que estarán más cerca de mí el día del juicio serán aquellas que más bendiciones pidieron para mí. Esta plegaria, como hemos dicho, aparece en varias formas, en varios hadices, pero podemos decir que la que hemos citado es la más general. Y esta plegaria viene en los hadices en unos textos que se llaman las circunstancias de la revelación. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos unos hadices que nos hacen referencia a acontecimientos que tienen relación con la propia revelación del Corán. Es decir, ocurre algo, una pregunta o un hecho, y tras ese suceso, un día, unos días, etcétera, se revela una ley del Corán, o Allah reveló una ley del Corán que tenía relación sobre ese acontecimiento que había ocurrido. En este caso se nos cuenta en un hadith donde se transmite esta causa, otra circunstancia de la revelación, donde primero se reveló una ley del Corán donde se decía lo siguiente: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, pedid bendiciones para él y saludadle como se le debe. Esta ley está en la sura Los Coaligados, es la ley 56. Cuando se reveló esta ley, una persona vino al profeta Muhammad y le dijo: mensajero de Allah, sabemos o hemos aprendido con la revelación de esta ley que tenemos que saludarte y pedir bendiciones para ti. ¿Cómo hemos de hacerlo? Entonces el profeta les enseñó que tenían que hacer esta plegaria que hemos citado, de: oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad del mismo modo en que lo hiciste con Abraham y la familia de Abraham, etc. Por unanimidad de nuestros sabios, de nuestros ulemas, todos ellos han dicho que es obligatorio, por lo menos una vez en la vida, como musulmán, el que uno pida bendiciones por el profeta con estas formas que nos han llegado en el hadith. Eso es una obligación porque así ha venido en esa guía del Corán. Pues dicen que por lo menos tiene que ser una vez en la vida, es una obligación pedir bendiciones para el profeta. Incluso hay sabios que, en base a un hadith que voy a citar a continuación, aducen que, o argumentan, que cada vez que es citado el nombre del profeta se debe pedir bendiciones para él. Y el hadith al que me refiero es el siguiente. El hadith, en él el profeta dijo: el avaro es aquel que cuando mi nombre es citado en su presencia no pide bendiciones para mí. El avaro es aquel que cuando mi nombre es citado en su presencia no pide bendiciones para mí. Y en base a este hadith hay sabios que dicen, de un modo un poco literal, de que para no ser avaro, pues cada vez que uno se mencione el nombre del profeta, o se diga el mensajero de Dios, o se diga su nombre Muhammad, tiene que decir esa fórmula que hemos escuchado muchas veces, como sallallahu alayhi wa sallam, o alayhi salatu wa sallam, decir la paz sea con él, las bendiciones. Personalmente, y Allah además, yo tengo una interpretación para el significado de este hadith. Y tiene relación con el hadith que he comentado antes, que dice: quien pida bendiciones para mí, Allah le bendecirá con ella 10 veces. Y también por otro hadith sahih, que es correcto, donde el profeta nos dijo que cada vez que nosotros pedimos bendiciones para él, Allah le devuelve su espíritu para revivirlo. Tampoco sabemos en qué modo, porque es el barzaj, es un mundo que no tiene relación con el nuestro, es un mundo donde no están los vivos. Allah le devuelve su espíritu para devolvernos a nosotros ese saludo. Sin embargo, como he dicho, personalmente tengo una interpretación, y es la siguiente. Hoy día el profeta Muhammad, la paz sea con él, ya no está con nosotros, pero aquel que es un musulmán y que es sincero, y ha leído y ha estudiado la vida del profeta Muhammad, ya ha visto todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que tuvo que aguantar por parte de su pueblo, de su gente, en injurias, en insultos, en agresiones, en maltrato, en boicots económicos, en toda serie de afrentas que se le hicieron hacia él, sobre todo, y hacia su comunidad, pero sobre todo hacia él, porque era, entre comillas, el líder, el que movía ese movimiento. Cuando uno conoce todo lo que el profeta dio, un solo hombre que con la ayuda de Allah hizo que se extendiese el Islam por todo el mundo, cuando uno conoce todo eso, y para ser agradecido con él, si le tuviese delante, pues le diría gracias por todo lo que has hecho por esta umma, y le intentaría agradecer o mostrar ese afecto de algún modo. Y lo único que nos ha dejado Allah, ensalzado sea, es esas bendiciones para el profeta, es ese regalo que aún él estando muerto, Allah con su poder y su potencia hace que llegue, que les llegue esas bendiciones al profeta. Allah le revive y él nos devuelve su contestación y su saludo a nosotros. Por eso realmente, si uno a lo largo de su vida ha conocido una persona como sus padres o algún amigo que ha hecho mucho por él y ha dado muchas cosas en su vida a su favor y luego ha muerto, cuando alguien menciona su nombre, es normal, como seres humanos que somos, que nos acordemos de él y mencionemos su nombre y sentamos un cariño muy especial por esa persona. Por eso, como dice el hadith, el avaro, realmente el tacaño, es aquel que cuando soy mencionado no me da, pide bendiciones para mí, porque es lo único que le podemos dar, y ser agradecidos con Allah primero y con él por todo lo que hizo por esta umma y por esta comunidad. Y por eso también nos insta el Islam siempre, del mismo modo que Allah ha amado a su profeta y le ha dado ese rango tan elevado, también nos acordemos nosotros de ese rango, también pidiendo bendiciones para él y para que le haga, como dice él en un hadith, Seyyid al-Khalq, que el Señor de toda la creación, el día del juicio, y vayamos junto a él en ese día tan, tan grande para nosotros. Pues espero que os haya sido de provecho esta clase y os esperamos en un nuevo capítulo, y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Salam alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com
Bueno, ahora antes de acabar con el programa, queremos hablarles un poco de la justicia, o mejor dicho, de resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales deberían estar basadas exclusivamente en las leyes y en los hechos. El formalismo legal sostiene que los jueces aplican razones jurídicas a los hechos de manera racional, mecánica y deliberativa. Las decisiones de entrada no deberían depender del juez. ¿Y esto es realmente así? Todos sabemos que no. Eso es algo que no debería sorprendernos. Lo que sí es más sorprendente es que un mismo juez pueda determinar diferentes sentencias en función de variables externas. En este caso que queremos hablarle hoy depende de la hora del día. Al menos esa es la conclusión que sale de un estudio. Los investigadores tuvieron en cuenta datos de 1.112 sentencias judiciales que tenían que ver con revocaciones de libertad condicional. Registraron, entre otros muchos parámetros, la hora del día en que se emitía la sentencia. También tomaron nota de las dos pausas diarias en las que el juez paraba para comer algo, un bocadillo, por ejemplo. Después de analizar las diferentes sentencias con una determinada metodología, las conclusiones fueron que la probabilidad de un veredicto favorable era mayor al inicio de la jornada de trabajo o después de la parada de la comida que más tarde en la secuencia de los casos. Desde la perspectiva del prisionero, existe una clara ventaja si la decisión se toma al comienzo de la sesión, es decir, ya sea al comienzo del día o inmediatamente después de la parada para el bocadillo. Es el juez quien determina el momento de las paradas durante la jornada laboral, pero no puede hacerlo en unas horas fijas porque no sabe cuándo vendrá el próximo caso. Por otro lado, el orden en el que se celebran los juicios no queda determinado por el orden en el que llegan los presos, sino por el orden en el que llegan los abogados. Estos últimos están en una sala en la que no ven cómo se van desarrollando las audiencias y las paradas, por lo que tampoco pueden aparecer en el momento después de que ha habido una pausa por parte del juez. En el estudio se encontró que el porcentaje de resoluciones favorables cae gradualmente desde un 65% a casi un 0% dentro de cada sesión y vuelve a subir de golpe al 65% después de un descanso. Estos resultados son un tanto inquietantes, pues ponen de relieve que hay variables externas que pueden influir en las decisiones judiciales. Y ya no hablamos de que cada juez tenga un sesgo por su ideología o prejuicio, sino que el mismo juez puede reaccionar de manera diferente en función de estas variables externas. Resumiendo, que la ley se aplica diferente por sucesos jurídicamente irrelevantes en muchos casos. Por si fuera poco, también podemos generalizar y pensar en otro colectivo que no sean los jueces. Si dicho colectivo tuviera que tomar decisiones más importantes o que afecten a más personas, como los políticos, los resultados también hubieran sido similares, a buen seguro. O sea que sus decisiones podrían depender de variables que nada tienen que ver con los hechos, algo que no nos extraña nada debido a las decisiones que últimamente toman los políticos, no solo en nuestro país, sino por todo el planeta. Y es que a veces es muy difícil entender por qué los humanos tomamos las decisiones que tomamos. ¿No les parece? Bueno, pues contándoles este estudio sobre las influencias del momento del día a la hora de sentenciar por parte de los jueces, hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos, si Dios quiere, que lo hayan pasado muy bien.
Pues como dijimos al empezar el programa, nosotros buscamos, aparte de mantenerles informados, hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema My Mother del último álbum del cantante Muhammad Hanif Qumruddin, titulado Peace and Harmony.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
بقدرة الله والآت النعمة أطعمتني وأنا صغير طوالي وأنا مريض نقبل لي شكر جزيل يرحمك الله يا أمي بقدرة الله والآت النعمة أطعمتني وأنا صغير طوالي وأنا مريض نقبل شكر جزيل يرحمك الله